De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto, ¿qué digo? Está Europa patas arriba con la agresión, con la invasión de Putin en Ucrania, y todo lo que pasa en este mundo nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. El presidente ruso Vladimir Putin ha echado un órdago con la invasión total de Ucrania a sangre y fuego, por tierra, mar y aire, como si le fuera la vida en ello. Una operación de gran envergadura con todo tipo de armas, incluso se habla de misiles de medio alcance crucero, toda una demostración de fuerza que no se improvisa de un día para otro y que demuestra que Putin tenía tomada la decisión desde hace tiempo y había dado la orden a sus fuerzas armadas. La superioridad militar rusa ha permitido que en pocas horas los rusos vayan alcanzando sus objetivos, incluida la capital, Kiev. El balance de víctimas cambia, se incrementa con las horas. Los ucranianos no han podido mostrar demasiada resistencia, aunque la estrategia ante la enorme superioridad rusa pueda consistir en guerra de guerrillas y de desgaste. La reacción de la comunidad internacional ha sido la de anunciar duras sanciones contra los intereses personales de los oligarcas que lo apoyan, de los empresarios y también de los altos mandos militares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte a Putin que lo va a situar como un paria y que Rusia será aislada de la comunidad financiera internacional sin capacidad para financiarse.
Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences.
Tendrá que asumir las consecuencias, dice Biden. La bolsa rusa perdió ayer un 33%, hoy ha ido por el mismo camino. El petróleo supera los 100 dólares el barril, el gas ha subido más de un 10%, el abastecimiento de cereales desde Ucrania peligra, con lo que en España el sector ganadero vislumbra problemas para fabricar el pienso que comen los animales, lo que eso repercutirá en carne, leche, huevos, etcétera, etcétera. Pero lo más escandaloso e inaceptable es que Putin argumente su decisión guerrera con el objetivo de desnazificar Ucrania. Nazis son las posiciones de Vladimir Putin. Su decisión de invadir Ucrania va a volverse en su contra con el tiempo. Mantener la invasión supone un enorme desgaste y un gasto incalculable. No podrá ocultar los cadáveres de soldados rusos que van a ir llegando a Moscú. Quizá no ahora, en pocos días o semanas, pero a medio plazo Putin va a perder la partida. En esta vida, como en el MUS, no solo se gana a la grande, también hay que jugar a la chica, a los pares y a unas 31, aunque sean de rebote. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arriba con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. En un día hoy, un día triste, en un programa que dedicamos a nuestro querido amigo y compañero Juan Pablo Colmenarejo, que nos ha dejado esta semana. Seguro que nos estará escuchando y seguro que podremos seguir haciendo radio con él allí donde esté. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
Rusia invade Ucrania. Las tropas rusas siguen intensificando su ofensiva sobre Kiev. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que los ataques rusos por tierra y aire han alcanzado zonas residenciales y ha comparado los bombardeos rusos con los sufridos durante la Segunda Guerra Mundial.
La comunidad internacional continúa condenando la ofensiva de Moscú. Estados Unidos y la Unión Europea ya han anunciado nuevos paquetes de sanciones económicas, comerciales y energéticas contra el gobierno ruso.
Las autoridades rusas han detenido a cientos de personas durante las protestas en Moscú contra la invasión de Ucrania. Los arrestos han tenido lugar después de que el Kremlin anunciase que tomaría todas las medidas necesarias para mantener el orden.
Joe Biden impone sanciones a las empresas que participan en el gasoducto Nord Stream 2. Por su parte, Alemania ha bloqueado el proceso de certificación del gasoducto como parte de las sanciones contra Rusia.
La Unión Europea refuerza su presencia militar en Bosnia tras el deterioro de la seguridad en el este de Europa. Unos 500 efectivos militares han sido desplegados en el país balcánico.
El gobierno de Taiwán ha denunciado nuevas incursiones de aviones chinos sobre su espacio aéreo. Según las autoridades taiwanesas, Pekín ha empleado un avión de reconocimiento y otros 8 de combate.
Marruecos establece una zona militarizada en su frontera con Argelia ante las crecientes tensiones en el Magreb. Con ello, Rabat pretende vigilar las maniobras del país vecino y frenar la irrupción de los grupos terroristas en el territorio.
El primer ministro de la Cámara de Representantes de Libia, Fatih Bashagha, convoca una moción de confianza al gobierno. Esto se produce a pesar de que el primer ministro de Unidad, Abdulhamid Beibey, continúa negándose a traspasar sus poderes.
En Mali, un grupo de opositores ha anunciado que el domingo desvelará un gobierno paralelo al de la Junta Militar. El presidente del Movimiento Republicano de Mali, Ibrahim Camara, ha afirmado que este ejecutivo llevará al país a una celebración de elecciones en el plazo de 6 meses.
Siria denuncia la muerte de 3 militares durante un bombardeo israelí en los alrededores de Damasco, al norte del Mar de Galilea. Las autoridades de Tel Aviv no se han pronunciado sobre estas acusaciones.
En Perú, el ministro del Interior, Avelino Guillén, ha criticado al presidente Pedro Castillo y ha asegurado que el nuevo gabinete navega de manera errática. El exministro, que dejó su cargo hace un mes, ha defendido que Castillo está desconectado de la realidad.
Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
Las tropas rusas han entrado en Kiev, la capital de Ucrania. Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania y va alcanzando sus objetivos gracias a una superioridad militar aplastante. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian duras sanciones contra Putin. Los datos de lo que ha pasado en las últimas horas los tiene María Cerdán.
El momento que todo Occidente temía ha llegado esta semana. Tras meses de tensiones crecientes, en la madrugada de este jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio luz verde a la invasión de Ucrania. La decisión se llevó a cabo después de un discurso televisivo antes del amanecer, en el que Putin exigió al ejército ucraniano deponer las armas.
Y para eso, vamos a intentar...
Queremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania, decía Putin en su discurso. Tras estas declaraciones, se daba paso a la operación militar rusa por tierra, mar y aire, que comenzó con ataques de artillería y misiles dirigidos a las principales ciudades del país. Desde que sonaba estas alarmas, junto con sonidos de explosiones en la capital de Ucrania, en Kiev, y hasta este momento, las tropas rusas ya han avanzado por distintas zonas del país, desde Crimea y Bielorrusia, y ya han tomado Kiev. Desde Occidente, las condenas sobre la invasión son firmes y se llama detener inmediatamente la invasión. La Unión Europea pacta nuevas sanciones para hundir la economía rusa tras la invasión de Ucrania. La OTAN, por su parte, reafirma su posición de responder de manera conjunta si se produce un ataque exterior contra cualquier aliado. Condenamos este ataque bárbaro y los argumentos cínicos para defenderlo. Putin está volviendo a traer la guerra a Europa y estas horas oscuras a la Unión Europea, afirmaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Junto a ella, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmaba que son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia que incluyen las limitaciones a la importación de la tecnología, bloqueos a grandes bancos y castigos a oligarcas cercanos a Putin.
Today I'm authorizing additional strong sanctions.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética y promete que el mundo hará responsable a Rusia por el ataque que está llevando a cabo en Ucrania y que pagará las consecuencias. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condena a Rusia sobre las decenas de muertes que se cuentan ya en el país y asegura que Moscú tendrá que hablar con Kiev tarde o temprano para poner fin a los combates. Zelensky considera que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes y afirma que si ellos no les ayudan, mañana la guerra tocará a sus puertas. La invasión de las tropas rusas en Ucrania está dejando también más de 100.000 desplazados que han tenido que abandonar sus hogares. Y es que la invasión deja la puerta abierta a otra crisis, la de los refugiados. Las estimaciones para el peor de los casos sitúan la cifra de casi 5 millones de desplazados. Polonia, Rumanía, Hungría y Moldavia están preparándose para la acogida de refugiados ucranianos frente a la escalada de la tensión.
Lo primero que queremos hacer esta noche es conectar con Kiev, con la capital de Ucrania, a donde parece que han entrado ya las tropas rusas, al menos en alguno de sus barrios. Darina Hock tiene 22 años, es estudiante de Relaciones Internacionales, vive en Kiev con su familia, participa en la European Youth Parliament. Darina, buenas noches, por decir algo.
Buenas noches.
Darina, ¿cómo estáis? Es lo que más nos preocupa en este momento, tú y tu familia.
Estamos seguros, estamos en nuestra casa, pero la verdad es que tenemos miedo de qué va a suceder próximos días y pues de verdad es que próxima hora también no sabemos qué va a suceder.
Porque vosotras escucháis las sirenas, puede que haya algún tipo de actividad cerca de vuestra casa.
No es cerca de nuestra casa, pero en Kiev ya hemos oído muchos ruidos de misiles, de ataques y las noticias que recibimos no es muy buenas, pero sí creemos que podemos, podemos esperar y ahora esperamos.
¿No pensáis huir de vuestra casa? ¿Tu familia y tú os vais a quedar allí en Kiev, en vuestra casa?
Ahora ya no sabemos qué planes vamos a tener porque la verdad es que estaciones de trenes son llenos de gente, pues hay demasiada gente en estas estaciones y si no tenemos billetes no podemos huir de Kiev. Y eso es lo que nos preocupa mucho y pues vamos a ver qué va a suceder y si la situación se agrava mucho vamos a huir de Kiev.
Porque sabéis si bueno amigos vuestros o las propias fuerzas armadas de Ucrania van a intentar resistir la invasión rusa, aunque ellos tienen una superioridad militar aplastante.
Ese ejército es muy fuerte y en recientemente años nuestro ejército ha ganado mucho más fuerza que antes y también tenemos el apoyo militar de otros países de Europa y pues todos los amigos y familias creen en nuestro ejército, pero no podemos solo creer, también debemos hacer algo y pues si nuestras vidas van a estar en peligro, debemos que huir y eso es lo que mucha gente ya lo hace.
¿Pensabas que Putin al final iba a hacer esta invasión o confiabas en que no se atrevería a hacerlo?
La verdad es que yo soy una estudiante de las relaciones internacionales, pero yo no podía pensar que eso va a suceder porque pues Ucrania tenía mucho apoyo de otros países europeos y nosotros pues 1% muy, muy, muy minimal podía pensar que eso puede suceder, pero ha sucedido y es una cosa que de verdad es como pesadilla. No puedo pensar que es verdad, ya no puedo.
¿Tenéis comida, alimentos, suficientes medicinas para poder estar en casa, poder resistir si tenéis algún tipo de problema, combates cerca de vuestro hogar?
Sí, que tenemos todo, también que tenemos el sótano en nuestra casa y pues podemos escondernos ahí si hay algún tipo de amenaza. Pues sí, tenemos todas las cosas necesarias.
Oye, ¿tus padres o tus hermanos qué dicen? ¿Qué habláis entre vosotros?
Pues ayer y hoy, todos los días, nosotros estamos solo leyendo noticias, estamos viendo lo que pasa porque no podemos hacer nada más. Y también cuando hablamos de diferentes tipos de qué va a suceder, de qué puede suceder. Y pues también tenemos muchos amigos en otras ciudades que ahora tienen ese ataque de Rusia y pues nosotros estamos muy preocupados de toda la gente en estas ciudades, pero también de Kiev, porque sabemos que ese propósito final de Rusia, de Moscú, puede ser Kiev, y eso nos da miedo.
Sí, que Putin lo que quiere es implantar un régimen que haga lo que él quiera ahí en Kiev. ¿Tú crees que habrá ucranianos que se presten para hacer esto?
Pues también hemos oído esas noticias de que él quiere hacer eso, pero ahora tenemos muchos patriotas en Ucrania y ellos van a luchar contra el régimen ruso, contra ese régimen que Putin quiere hacer aquí. Y yo creo en que vamos a ganar, porque eso es nuestro país, es nuestra tierra, y nosotros tenemos que defender nuestras familias, nuestros amigos, los que amamos, y ellos no tienen nada que ver con Ucrania, no tienen nada que hacer aquí, y ellos van a pues salir de aquí.
Ojalá. Dios te oiga. Sí, y...
Gracias.
Darina, ¿dónde aprendiste a hablar también español?
Sí, que y gracias por ese comentario, pero mi español no es tan bueno. Sí, yo estudiaba en Instituto de las Relaciones Internacionales de Kiev, y pues estudiaba español también en esa universidad.
Pues enhorabuena, porque lo hablas muy bien. Aprovecha y pide lo que quieras. Lanza un mensaje aquí en España a mucha gente que te está escuchando. Lo trasladaremos a los políticos. ¿Qué les pides a los políticos europeos, a los políticos y a los españoles en este momento?
Pues les todos pido que deben presionar a Rusia de todas las medidas posibles, como imponer muchas sanciones más fuertes. Y aún hay métodos que podemos usar para sancionar a Rusia, pero también pueden salir a la calle, protestar contra la Rusia, decir a su gobierno que ucranianos, nosotros de verdad que sufrimos ahora, que no sabemos qué hacer, y sin el apoyo internacional de la comunidad internacional no vamos a ganar tan rápido como queremos, porque necesitamos ese apoyo de verdad, y que también el apoyo militar y el apoyo con los sistemas militares también, y si pueden pedir a su gobierno que nos apoye de esa manera, también apoyo humanitario, todo tipo de apoyo, aún solo hablar sobre esa situación, explicar esa situación a la gente que no sabe de lo que sucede en Ucrania, todo es muy muy precioso para nosotros y que vale mucho.
Tienes todo nuestro apoyo, Darina, tú y tu familia y todo el pueblo ucraniano desde aquí, desde Madrid, desde Onda Madrid, de cara al mundo, también desde la revista Atalayar entre dos orillas. Podéis contar con nuestro apoyo, que es contar lo que pasa, denunciar la situación, para que efectivamente esa presión política internacional pueda hacer desistir a Putin de la locura en la que se ha metido, retire las tropas y utilice la vía diplomática para solucionar los problemas. Darina Khok, 22 años, vives en Kiev. ¿Alguna otra cosa más que quieres decir?
Solo gracias por invitarme y por tener esa oportunidad de decir cosas importantes para mi país.
Gracias a ti, e insisto, cuenta con todo nuestro apoyo. Seguiremos contactando con vosotros y toda nuestra ayuda y solidaridad. Muy buenas noches.
Gracias.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual, y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Al final se demostró que si Putin había desplegado todo lo que había desplegado en la frontera con Ucrania, en Bielorrusia y también en Crimea, era para usarlo, para utilizarlo. Y el experto analista internacional, militar de carrera y colaborador en Atalayar entre dos orillas, Lucas Martín, así nos lo vaticinaba hace pocas semanas. Lucas Martín, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, dijiste que Putin atacaría el día 23 y Putin ha atacado el día 23. ¿Cómo lo sabías? ¿Tenías la bola de cristal o tu experiencia?
No, bueno, era una fecha, digamos, aproximada, evidentemente, pero estaba claro que todo indicaba que esa semana se produciría el ataque. Ya como comentamos en su momento y escribimos en Atalayar, la acumulación de fuerzas que estaba haciendo Rusia no era normal y uno de los principales factores era que era insostenible en el tiempo. Es decir, ese despliegue no se podía mantener mucho tiempo en esas posiciones por el coste que llevan aparejado. Y en cuanto ya comenzaron a abandonar las zonas que habían ocupado y a dispersarse, pues ya estaba claro que era cuestión de días que hicieran el ataque. Y desgraciadamente pues así ha sido.
Lucas, militarmente la superioridad rusa es incuestionable, pero ¿y luego qué? Tomas Kiev,
pues luego, ¿qué?
Tomas Kharkov, tomas el país, pero nosotros lo hemos sufrido. Quizá la comparación haya muchas cosas diferentes, pero lo hemos sufrido en Afganistán, en Irak, los occidentales ahí hemos estado y al final desgastados con la moral baja y con muchos costes en vidas y en economía, nos hemos tenido que ir.
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que aclarar, y esto es mi opinión, creo que será así, es determinar cuáles son los objetivos reales de Rusia, ¿vale?
Exacto.
Rusia tiene dos objetivos. Uno es, por un lado, hacerse con el control de las dos repúblicas autoproclamadas, repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk, ¿vale? Pero completas, es decir, llegando con la frontera hasta el Dnieper, y después derrocar al gobierno de Kiev e instalar un gobierno títere. Lo que no va a hacer Rusia, evidentemente, es meterse en ciudades grandes, en zonas muy pobladas, a combatir. O sea, Rusia está cercando Kiev, pero no van a entrar en Kiev a combatir casa por casa. Porque, evidentemente, como bien comentas, eso es una guerra de locos, con un coste humano altísimo, y es entrar en una lucha contra insurgencia que no tiene ningún sentido y que solo iba a desgastar a Rusia en un conflicto que, además, le interesa que sea muy rápido por sus capacidades. Entonces, lo que no van a hacer, y se está viendo, que no van a entrar en ninguna ciudad poblada, grande. Eso no lo van a hacer. Rusia ha aprendido de Afganistán, por supuesto, ha aprendido de las dos guerras de Chechenia. El viceministro de Defensa, el famoso Gerasimov, participó en la segunda guerra de Chechenia y tiene muy claro lo que no va a hacer. Y lo que no va a hacer es entrar a combatir en ciudades.
Además, se hablaba esta semana que en Ucrania había entrado armas por valor de 1.500 millones de dólares. O sea que a lo mejor no tienen carros de combate o cazas, pero sí tienen sistemas que pueden hacer a la resistencia pues un enemigo que puede hacer mucho daño a los rusos.
Bueno, esto también hay un poco de mito sobre este tema, es decir, efectivamente se han suministrado muchas armas a Ucrania, principalmente misiles contra carro y misiles de defensa aérea portátiles, tipo Stinger, pero realmente la efectividad de esos misiles es buena, pero está viendo que no están usándolos o no está siendo tan efectivo como se esperaba, pero por un simple motivo. Esas armas, bien sea un misil guiado o bien sea un lanzagranadas contra carro, las opera un infante o dos infantes que están en su pozo de tirador y, evidentemente, aguantar el tipo contra o frente a 20 carros de combate que se te vienen encima y esperar a que estén a 1,5 kilómetros o incluso a 800 metros para disparar, hay que aguantar. Quiero decir que no es tan fácil, y por muchos misiles contracarros que tenga, la masa de unidades mecanizadas y acorazadas que ha desplegado Rusia es impresionante. ¿Que le va a causar muchas bajas? Sí. Yo, sinceramente, debe ser también por el tema de la propaganda, que está muy controlado, de las noticias, están causando bastante menos bajas de las que yo esperaría.
La gran pregunta, ¿va a parar Putin o otros países están en riesgo?
No, yo dudo mucho que Putin haya demostrado, pues vamos a ser, no tener dos dedos de frente con esto que está haciendo, porque evidentemente es incalificable, pero no va a llegar a, es decir, Putin no va a tocar ningún país OTAN, si es a lo que te refieres. Es decir, no porque tiene muy claro sus capacidades y sabe que eso sería su fin. O sea, su fin como dirigente de Rusia. Al menos que decidiera que también sería su fin emplear armas nucleares, como ha amenazado en estos días atrás, ¿no? Putin tiene claro lo que quiere conseguir su zona colchón, quiere un gobierno títere en Ucrania y va a hacer lo justo y necesario para conseguir eso, nada más. El resto son amenazas, bravuconadas. Ojo, salvo, y siempre digo esto, que a alguien se le vaya la mano o ocurra algo no esperado, o algo que nadie desea. Uh-huh. Que muchas veces los conflictos estallan o las cosas se salen de madre, pues por errores o sin quererlo. Ese es el gran peligro.
Una guerra se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina.
Efectivamente.
Eso es lo que hemos aprendido en este tiempo. Yo creo que Ucrania puede ser el final de Putin, por el desgaste que le va a ocasionar, por el tema económico, etcétera, etcétera. Aunque es verdad que al anunciar las sanciones, muchos oligarcas o muchas empresas o que podían verse afectadas han tenido tiempo suficiente para poner su dinero, sus pertenencias a salvo, ¿no?
Yo esto ahí sí soy escéptico, Javier, y no creo que las sanciones vayan a... Primero, que no van a tener un efecto inmediato, con lo cual no van a parar lo que está haciendo Rusia. Es decir, eso por descontado. Tendrán efecto a medio y largo plazo.
No, además, y se hablaba que Putin había acumulado una reserva de 600.000 millones de dólares para afrontar esta operación, o sea que...
Sí, y ten en cuenta que Rusia lleva 10 años viviendo con sanciones, es decir, que se han acostumbrado no solamente a vivir con ellas, sino a buscar la forma de sortearlas. Con lo cual, esas sanciones harán daño, evidentemente, pero poco daño le van a hacer. Y no olvidemos que China está detrás, ¿vale? Que en cierto modo, de hecho, ha levantado las restricciones a la importación de cereal de Rusia, tema importante, y después juega Rusia, evidentemente, con la baza del gas, y no olvidemos, y esto nos afecta directamente a España, que el país del cual dependemos para el suministro de gas es aliado de Rusia, o está en la órbita de Rusia.
Que es Argelia.
Efectivamente. Con lo cual, digamos que en un momento dado Putin puede tener la llave de las dos tuberías del gas.
Pues eso es una perspectiva que nos pone los pelos de punta. Pero bueno, menos mal que España tiene 6 puertos con capacidad de regasificación, con lo cual podríamos traer el gas o bien de Estados Unidos o de Qatar o de otros lugares, ¿no? En GNL. Pero,
sí, en este caso el problema no son ya los puertos, es el precio y los barcos.
Exacto.
Que el número de barcos que hay en el mundo es limitado, con lo cual empezaría una competición o una subasta a ver qué consigue los barcos para llevar el gas a su país.
Que eso ya lo ha habido, barcos que venían a España y que a mitad de travesía les pagan un 40 o un 50% más, se dan la vuelta y se van a otro lado.
Efectivamente, o lo vimos cuando la pandemia, con el tema de los recursos sanitarios.
Exacto.
O sea, tenemos experiencia.
Lucas Martín, analista internacional, militar, colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas. Como siempre, Lucas, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, porque nos aclaras y mucho todo lo que ocurre con tu experiencia y tus conocimientos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias.
Del análisis de un militar con experiencia y gran conocimiento como Lucas Martín, vamos al análisis de un diplomático también con extraordinario conocimiento y mucha experiencia en la escena internacional. Gustavo de Aristegui, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Gustavo, yo me aventuraba a decir que Ucrania puede ser el final de Putin, o eso, pensar eso ahora es una quimera.
Vamos a ver, a largo plazo no puede ser una posibilidad, pero seamos un poco más pesimistas. En este momento, en Rusia, la aplastante mayoría de la opinión pública apoya esta acción. He estado escuchando prácticamente toda la noche, todo el día, las cadenas internacionales más relevantes, sobre todo la BBC y sus expertos más reputados en materia rusa, que son todos ellos rusos y ucranianos de nacimiento y de educación. Y hay un cierto wishful thinking en Occidente, que piensa que la mayoría de la población rusa está en contra de la guerra. Es cierto que hay una minoría no pequeña que lo está y que no se manifiesta porque es reprimida, y porque también la aplastante mayoría de los medios de comunicación en Rusia están dominados por gentes muy próximas al Kremlin. Dicho esto, el pensar que esa manifestación de gente contraria a la guerra en Ucrania, a la invasión de un país soberano, es mayoritaria en la sociedad rusa, es francamente una quimera. Y me parece muy irresponsable insistir en ese tema. Hay que entender la mentalidad de los rusos. Los rusos son profundamente nacionalistas y se sienten gravemente humillados cuando hace implosión la Unión Soviética. Y como es conocido, y es una cuestión pública, la mayor tragedia para Rusia fue la implosión de la Unión Soviética, y eso está grabado a sangre y fuego en la cabeza de alguien que conoce como nadie la confrontación este-oeste. Recordemos que durante muchos años Vladimir Putin fue el jefe de estación del KGB en Berlín, y que era el hombre, que era el hombre fuerte, era quien daba las instrucciones a la Stasi, era quien conocía perfectamente la confrontación en el punto más caliente del planeta de la confrontación este-oeste, que era justamente Berlín. Y eso está en la cabeza de Putin, y esto está guiando todos sus acciones y sus estrategias. En este momento, Putin lleva maquinando esta cuestión desde el año 99. En su cabeza era muy claro que no podía tolerarse ningún tipo de régimen que no fuera puramente prorruso en las fronteras de Rusia. Y por eso desestabilizó Georgia en el año 2008, cuando Saakashvili, de una manera irresponsable y sin encomendarse a Dios ni al diablo, empezó a decir que Georgia iba a integrarse en la Unión Europea y en la OTAN, y empezó a poner banderas de la OTAN y de la Unión Europea por todas partes, en Tiflis y en todas partes en Georgia. Hubo una guerra relámpago, Rusia se quedó con Abjasia y con Osetia del Sur, las declaró independientes, hoy son repúblicas rusas. Lo mismo hizo con Crimea. No pasó absolutamente nada. Tiene Rusia milicianos en Donbass que no es que sean milicianos, no son señores prorrusos o de etnia rusa, ucranianos, que tomaron las armas. Son soldados rusos sin uniforme. Esa es la realidad de las cosas. Putin ha amasado 190.000 hombres, no 100.000, 190.000 hombres en el entorno de Ucrania, para poder hacer el ataque coordinado que acaba de hacer por el norte, por el este y por el sur. Está desplegando en Kiev, esta misma tarde, comandos chechenos que están buscando al presidente Zelensky. Y hay que entender otra cosa. Para los rusos y sobre todo para Putin, la revolución de Maidán, de la plaza de Maidán, fue un golpe de Estado antirruso. El presidente Yanukovych, que acababa de ser elegido, fue derrocado por las masas en la plaza de Maidán. Y en la mentalidad de todos los rusos, pero sobre todo en la de Putin, eso fue una maquinación de Occidente y de Estados Unidos en concreto, de la OTAN en su conjunto, para tener en Ucrania un elemento para controlar y desestabilizar permanentemente a Rusia. Por lo tanto, en la mentalidad distorsionada, porque yo creo que en gran medida es verdad lo que dicen algunos analistas que conocen bien Rusia, Putin ha perdido contacto con la realidad. Él considera que lo que está haciendo es de verdad un acto de defensa propia para garantizar la supervivencia y la estabilidad de Rusia en el futuro. Ahora hay que tener en cuenta qué consecuencias van a producirse de todo esto. No sería impensable que algo que era inimaginable hace apenas un año o dos, que dos países neutrales, uno que ha hecho de la neutralidad su esencia nacional, que es Suecia, acabe integrándose de una manera u otra en la estructura de la OTAN. Hay que recordar, por cierto, que Suecia, siendo un país neutral, es el país que con mayor eficacia se ha integrado en las acciones en Afganistán en coordinación con la OTAN, con sus excelentes fuerzas especiales y su muy experimentada fuerza aérea. Y por otra parte, el único país del mundo que ha derrotado a la Unión Soviética en una guerra convencional, que es Finlandia, y que es por eso que fue neutralizada, porque Finlandia quería formar parte de Occidente y fue una exigencia de la Unión Soviética en la posguerra, en la Segunda Posguerra Mundial, que Finlandia no fuese miembro de la Alianza Atlántica y que estuviese en consecuencia neutralizado. En este momento, Finlandia, que se ha acostumbrado a estar en el lado neutral desde el año 45 hasta nuestros días, podría muy bien empezar a pensarse los beneficios de estar cubiertos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Después está, por supuesto, las consecuencias económicas. Estaba hablando Lucas Martín, justo antes de intervenir yo, de las consecuencias en el terreno de la energía. Eso es completamente cierto. Pero hay otras que son quizá no tan acuciantes, pero también muy graves. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de aluminio. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de fosfatos. Rusia es uno de los primeros productores mundiales de titanio. Todos estos elementos son fundamentales para la seguridad alimentaria y alimenticia y sobre todo para la industria moderna. Y esto significa que otros países que tienen estos recursos van a ganar enormemente en la escena internacional. Por ejemplo, Noruega, que tiene unas reservas extraordinarias de titanio, de vanadio e incluso de fosfatos que acaban de ser descubiertos, o la propia Marruecos, que es el primer productor mundial de fosfatos, va también tomar una relevancia importante para sustituir los fosfatos rusos. Es decir, estamos empezando a entrar en una guerra extraordinariamente compleja en la que se unen tres elementos o tres pilares fundamentales. El geoeconómico, que acabo de descubrir, el geoestratégico, que está en pleno desarrollo en este momento, y el geopolítico, que es el de más amplio espectro, que es el que va a definir cómo vamos a tener el mundo en las próximas décadas. Lo que parece claro, y no quiero parecer demasiado solemne, pero lo que parece claro es que el orden de seguridad, estrategia y equilibrio que surge de la Segunda Guerra Mundial ha quedado completamente destruido. Lo que va a pasar, pase lo que pase en la guerra de Ucrania, gane o no gane a largo o corto plazo Rusia, que yo creo que es evidente que va a ganar porque está a minutos de poder derrocar el gobierno ucraniano y poner en su lugar un gobierno títere, que es lo que quería. Pero el equilibrio de fuerzas geopolíticas en el mundo ha cambiado para siempre. Y eso lo tenemos que entender muy claramente. Ahora, es muy importante que también entendamos las rivalidades que existen entre China y Rusia. Tienen algunas cuestiones comunes, por ejemplo, tienen rivales y adversarios comunes, en este momento para Rusia, enemigo, que es Occidente. China, en ese sentido, va a convertirse en el salvavidas económico de la Rusia sancionada. Pero al mismo tiempo son rivales en muchas otras cosas. China y Rusia han sido enemigos jurados en muchos lugares del mundo. Y me gustaría nombrar como uno, simplemente a título de ejemplo, en el sudeste asiático, donde en la guerra de Vietnam, en Laos, en Birmania, en todo el sudeste asiático, siempre Rusia y China estaban en lados opuestos de la batalla por la conquista y el dominio de esos países. No es tan claro. Es decir, porque China sea rival de Occidente no quiere decir que automáticamente China es el mejor aliado y el mejor amigo de Rusia. Habrá cosas muy matizables. Y esto nos lleva a una cuarta reflexión. La cuarta reflexión es el cambio de los modelos políticos que conocemos. Es decir, hay un cierto declive del modelo de democracias liberales representativas. Hay un surgimiento de un nuevo tipo de régimen al que China, la China comunista, no es ajena, que es lo que podríamos denominar el populismo de hombre fuerte. En el pasado las dictaduras estaban, en su inmensa mayoría, inspiradas por ideologías. La dictadura comunista stalinista, la dictadura monstruosa nazi, la dictadura monstruosa fascista, etcétera. Eso, la ideología más un personalismo, Mussolini, Hitler, Stalin, hacían de ellos personajes especialmente peligrosos. Hoy estamos en una fase completamente distinta. El populismo de hombre fuerte hace que el hombre fuerte, el dictador, genera su propia ideología. Y esto es muy importante que lo entendamos. utiliza la ideología en diferentes grados. No son siempre el mismo caso. Es evidente que en China la fuerza del Partido Comunista es extraordinaria, pero que Xi Jinping es un comunista, nadie lo duda. Sin embargo, es un dirigente comunista, o si se quiere, si quiere uno llamarlo dictador, lo que uno quiera llamarlo, es obvio que es de un tipo distinto de lo que fue Mao Zedong o que fueron sus sucesores. Este populismo de hombre fuerte está empezando a contagiar en diferentes partes del mundo. Lo estamos viendo en Turquía, que es un país de la OTAN. Lo estamos viendo, de alguna manera, surgir en algunos países de Europa, como es el caso de Hungría. Y este sistema va a extenderse cada vez a más países, porque la población, con estas incertidumbres, las crisis económicas, las pandemias, las guerras, en definitiva, las crisis profundas de en todos los ámbitos que se están empezando a arraigar y a cronificar, van a buscar en el hombre fuerte populista la certeza y la seguridad que no consiguen con las democracias.
Gustavo,
por último,
ha respondido a todas las preguntas que tenía previstas, pero sigue, termina. No,
la última es la cuestión turca, ¿verdad? La cuestión turca es muy interesante. Durante muchísimos años, durante toda la Guerra Fría, los españoles no nos dábamos cuenta de una cosa porque estamos un poco lejos, pero cuando uno recorre en barco el estrecho del Bósforo, y tú lo has hecho muchas veces, que lo sé muy bien, lo hemos hablado, uno se da cuenta de la extraordinaria importancia de Turquía en la seguridad mundial. Tengamos en cuenta que mientras Rusia dominaba los estados bálticos, tenía una salida directa al mar Báltico a través de los estados bálticos, sabiendo obviamente que el mar Báltico y el mar del Norte, y en consecuencia la salida por Escocia por el norte o la salida por el canal de la Mancha, estaban profundamente e intensamente controladas por las fuerzas de la OTAN, de la misma manera que el puerto de Murmansk permanecía congelado la mayoría de los años, meses del año. La única salida natural, más fácil pero siempre controlada, era a través del estrecho del Bósforo, es decir, a través de Turquía, que era un miembro de la OTAN, y que por lo tanto cada barco ruso que atravesaba el estrecho del Bósforo estaba controlado por Occidente. Pero cuando el cambio climático acabe haciendo del puerto de Murmansk y todos los puertos siberianos unos puertos que sean practicables todo el año, la hegemonía naval soviética puede acabar siendo una realidad, o por lo menos la rivalidad
soviética
naval con los Estados Unidos, perdón, soviética rusa, puede acabar siendo una realidad.
Terminará siendo esto, soviética, sí.
Sí, bueno. Y esa es la última cosa que quería decir. Mucha gente está diciendo que Putin es un poscomunista. No, no lo es. Putin es un nacionalista ruso. De hecho, una de las cosas que está reprochando al régimen anterior de la Unión Soviética es justamente que fueron los bolcheviques los que, en su opinión, crearon Ucrania como una creación artificial, puesto que, como él está diciendo, son el mismo pueblo, aunque hablen un idioma distinto, que ellos consideran un dialecto del ruso. Y que el alma rusa nace en Ucrania, que nace en Kiev, que la Iglesia Ortodoxa rusa tiene su corazón en Kiev, y que para los rusos historiadores lo que es un ruso étnico es la mezcla de los escandinavos con los eslavos ucranianos. Y esto lo tienen grabado a sangre y fuego. Y será muy complicado que entendamos hasta qué punto está arraigado en la mayoría del pueblo ruso el que lo que estaba ocurriendo en Ucrania desde el año 14 con el derrocamiento de Yanukovych no era sino una agresión a cámara lenta de Occidente contra Rusia.
Gustavo, en un instante, si te parece, abrimos nuestra tertulia con Pedro González, periodista y fundador de Euronews, y José María Peredo, catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Pero antes te quería comentar, y Estados Unidos y la Unión Europea en este panorama que también has explicado, ¿qué papel podemos jugar? ¿O debemos jugar?
Las sanciones se han explicado hasta la saciedad, no voy a volver a entrar en ello. Vamos a entrar en un periodo de guerra fría de consecuencias imprevisibles. Rusia no va a parar en convertir Ucrania en el campo de batalla contra Occidente. Eso ya está logrado, eso ya está logrado. Ellos van a seguir tratando de destabilizar a aquellos países que formaron parte de la Unión Soviética. No van a invadirlos, porque eso sería llevar el mundo al apocalipsis. Eso es la confrontación con la OTAN. Los países bálticos y Polonia forman parte de la OTAN. Rumanía forma parte de la OTAN. Hungría, la República Checa y la República Eslovaca forman parte de la OTAN. No se puede volver el reloj de la historia atrás, pero eso no significa que la guerra híbrida no vaya a practicarse en estos países. A mí me parecía de una ingenuidad extraordinaria cuando muchos analistas decían: no, lo de Ucrania va a ser una guerra híbrida. No, ha sido una guerra convencional, una guerra de ocupación de territorio, a la que sumaron estrategias de guerra híbrida, es evidente. Pero esto no para ahí. Los rusos conocen muy bien las debilidades de Occidente. No olvidemos que tenían el espantoso Departamento 13 del KGB, del primer directorio, que se dedicaba a la captación de elementos antioccidentales en Occidente, y que muchos eran por dinero, otros por convicción, y los utilizaban con una habilidad extraordinaria, y eso lo van a seguir haciendo ahora. Y no olvidemos, además, que hoy existe un elemento distinto ideológico en la Europa de hoy, y es que tanto la extrema derecha de algunos países, no de todos, los que son fronterizos con la Unión Soviética, con la Rusia actual, esa extrema derecha es antirrusa, pero la extrema derecha de otras partes de Europa, sobre todo de Europa Occidental, es o laxa o prorrusa. Seamos muy claros. Muchas veces he oído yo hablar, he oído de labios de gentes de la derecha dura y de la extrema derecha europea decir que Putin es el único baluarte defensor de los valores cristianos y europeos de Europa, lo cual no deja de ser un verdadero dislate. Pero esto se dice. Y ahí también coinciden justamente las fuerzas de extrema izquierda, que también son prorrusas, por nostalgia, conexión, o porque, en efecto, el sucesor del Departamento 13 está haciendo muy bien su trabajo, y en este momento no solo tiene los aliados de la extrema izquierda de la Guerra Fría, sino que también suma en este momento aliados de la extrema derecha en Occidente. Es un panorama extraordinariamente preocupante.
Un momento, Gustavo, tenemos que hacer una pausa para la publicidad y volvemos en unos instantes.
De cara al mundo, Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual, y en el 106 puedes vivir toda la pasión del deporte.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Seguimos en De cara al mundo, sintonía de Onda Madrid, los viernes de 10 a 11 de la noche. Estábamos conversando con Gustavo de Aristegui, diplomático, experto en relaciones internacionales, ex embajador de España. José María Peredo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Pedro González, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, os voy a pedir una primera aproximación. Habéis estado escuchando a Gustavo. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania y sus posibles consecuencias? José María.
Vamos, Pedro. A yo mismo, venga.
Venga.
Bueno, pues a ver, yo lo primero que señalaría es que llevamos 2 semanas escuchando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diciendo que se va a producir una invasión rusa en Ucrania, y dos semanas escuchando al presidente ruso Vladimir Putin negando sistemáticamente la posibilidad de esa situación. Lo primero debemos sacar como sus consecuencias, ¿dónde está la verdad y dónde no está la verdad? Esta es la primera exposición. ¿Y por qué está la verdad en un sitio y en otro no? Bueno, pues la verdad está en un sitio porque hay la libertad de una libertad de expresión que permite que los mensajes que se emiten desde las instituciones sean contrastados por la prensa libre, sean puestos en cuarentena, criticados, y eso hace que naturalmente las verdades de las democracias sean mucho más fuertes y creíbles que las verdades de las autocracias. Esta es la primera cuestión, porque ahora entramos en un momento en donde la desinformación, ahora, en fin, un poco también la sensación de que se precipitan los acontecimientos, todo este cambio produce pues unas interpretaciones que van más allá y que ven el mundo ya. Lo primero que ha habido aquí ha sido un posicionamiento de Rusia de manera clara como gran potencia que aspira a ser y que, sin embargo, no reconocen ni los propios Estados Unidos, que lo reconoce parcialmente, ni la propia China. Vuelvo a hacer referencia a la obra del catedrático, del decano de la Universidad de Sichuan, Yan Xuetong, para que se vea con claridad en esa reflexión muy interesante la consideración de potencia regional que los chinos otorgan, o una parte importante de China otorga a Rusia. Este posicionamiento se ha mantenido en una, dinámica de diplomática y de disuasión, y parecía que se iba a quedar ahí, pero evidentemente el riesgo existía porque Rusia ha intervenido sistemáticamente, sucesivamente, Putin, en distintos escenarios y países y territorios considerados su influencia desde el año, por lo menos, 2008. Por consiguiente, el riesgo existía y se ha tomado. Putin ha tomado una decisión que ha hecho perder absolutamente cualquier argumento razonable a la hora de plantear una mesa de negociación o una mesa diplomática de reconfiguración del orden europeo, si es que eso es lo que pretendía como prioridad. Ahora, lo que ha puesto sobre la mesa es una desconfianza plena por parte del conjunto de países limítrofes y en general de la sociedad internacional, incluida la propia China. Coincido con la extensa reflexión de Gustavo de Aristegui, que yo personalmente agradezco, con que China no es el aliado que parece que pretende asociarse a Rusia en este momento. De hecho, acaba de abstenerse en el Consejo de Seguridad y, además, yo creo que observa con una importante preocupación el hecho de que Rusia, en primer lugar, con la fuerza de sus armas, en efecto no sea esa potencia regional de alguna manera controlable, y en segundo lugar ve con una enorme dificultad también apoyar una intervención ajena a cualquier argumento del derecho internacional cuando China tiene en su estrategia una consideración de nación como de nación no intervencionista, de búsqueda de una armonía en las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Por consiguiente, evidentemente, el conflicto es complejo. Vamos también, diría yo, a analizarlo desde la prudencia en cuanto a las expectativas que se puedan generar para no desorientar, yo creo, los mensajes, sobre todo en programas de esta naturaleza, que son, obviamente, pues muy importantes en este momento.
Pedro.
Bueno, yo creo que, naturalmente, siguiendo en la estela de lo que apuntaba José María, y además habiendo oído ayer, como Gustavo, bastante a los especialistas de la BBC y especialmente pues a Anthony Beevor, uno de los historiadores más reputados, el autor de Stalingrado, y verdaderamente lo que, bueno, para los ingenuos, yo creo que una de las cosas que ha quedado clara es la falta de credibilidad de Vladimir Putin, ¿no? No extraña la inversión extrema del significado de las palabras, ya que llama llama fuerzas de mantenimiento de la paz a un ejército claramente invasor, ha atribuido un genocidio a las víctimas de la agresión o ha presentado a un país desarmado y pacífico como una amenaza nuclear contra la superpotencia que posee más cabezas atómicas dispuestas para disparar en el mundo. Esta es la pura realidad. Entonces, él hablaba, Anthony Vigor, exactamente de la distorsión, del espejo distorsionado de Adolf Hitler, y lo calificaba así, y en el sentido de que Putin ahora quiere nombrar como un gobernador ruso de Ucrania, al igual que Hitler nombraba a sus gobernadores en Austria, Checoslovaquia o a la Polonia dividida, ¿no? Y esta es la desnazificación que alguien que lo es más parecido a un nazi echa a quienes han sido elegidos democráticamente. En definitiva, bueno, está claro que esa, los ingenuos, ha llegado el momento de despertarse, y también a los que todavía confían en la persistencia del viejo orden liberal nacido de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, estoy absolutamente de acuerdo con todos, y también con Gustavo, que lo ha dicho antes. Creo que eso está definitivamente finiquitado, y esto, y ahora empieza una nueva era que, bueno, que naturalmente va a traer, pues yo creo que bastante sangre, sudor y lágrimas antes de que se vuelva a estabilizar.
Es una cuestión muy compleja. Nos hemos comido prácticamente el tiempo del programa. Yo querría terminar un minuto, por favor. Europa, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál pueden ser las opciones ahora de Europa, Gustavo?
Yo creo que hay que reforzar la OTAN. Aunque Suecia y Finlandia no lo hagan en un primer paso, no sería ninguna tontería que Estados Unidos y los países principales de la OTAN se acercasen a Finlandia y a Suecia, que son países que conocen como muy pocos la agresividad rusa. Y como dije al principio, Finlandia es el único país de la historia que ha vencido a la Rusia soviética, bueno, a Rusia en general, en una guerra convencional, cosa que fue verdaderamente extraordinaria. Lo que se pone de manifiesto, y estoy completamente de acuerdo con los dos con los dos profesores que han hablado ahora mismo, y es que se está poniendo de manifiesto una terrible debilidad de Europa, de la OTAN, y esto tiene que ponerse remedio. La falta de capacidades estratégicas de la Unión Europea, el carácter puramente teórico de sus capacidades en materia de seguridad y mantenimiento de la paz han hecho de Europa ese gigante de pies de barro del que tantas veces se ha burlado Estados Unidos, Rusia y tantos otros. La humillación a la que sometió a Macron o al propio Borrell fue absolutamente terrible, y esta es una reflexión que tenemos que hacer muy seria. Es decir,
y a Borrell,
exactamente, a Borrell
y al alemán, a Scholz, también le puso en la mesa,
y a la presidenta de la Comisión Europea, obviamente, es decir, a la ministra de Asuntos Exteriores británica, las bromas y las chanzas, sí, que se hacían del viaje de Boris Johnson.
Ha humillado realmente a todos sus interlocutores.
Esto es una reflexión muy profunda que tenemos que hacer los europeos, porque aunque haya cambiado, y es sin remedio, el cambio es sin remedio, esta nueva era de la geopolítica mundial, justamente se tiene que adaptar la OTAN y la Unión Europea a esta nueva era de la geopolítica mundial.
Pues con esto terminamos. Os agradezco hoy, José María y Pedro, habéis tenido menos tiempo que lo habitual.
Disculpo yo por eso, ¿eh?
No, pero queríamos escucharte, Gustavo, hacía tiempo que no te escuchábamos, y merece mucho la pena, te lo agradecemos, y contaremos contigo si quieres para más.
Has hecho un gran resumen, Gustavo.
Mil gracias a vosotros, oye.
Gustavo de Aristegui, José María Peredo, Pedro González, amigos, expertos en lo que pasa en el mundo, lo habéis contado y muy bien. Os esperamos en próximos programas. Muy buenas noches a los tres.
Buenas noches, un abrazo fuerte.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 25 de febrero, hasta aquí, De cara al mundo de esta noche, una noche muy especial, con Ucrania siendo invadida por Rusia y, como nos han contado nuestros expertos, con un gran desafío para Occidente, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. Y una noche muy especial que le dedicamos a nuestro gran amigo y compañero Juan Pablo Colmenarejo. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.